32 minutos pasan de las 3 de la tarde y, como os he dicho, llevamos semanas preguntándonos qué hace la figura de un psicólogo deportivo en un club como el Valencia Club de Fútbol, aunque hay muchos clubes profesionales que lo tienen, pero por ignorancia y supongo que también por interés de la audiencia, saber qué hace la figura de un psicólogo deportivo, cómo ayuda en una situación como esta. Porque claro, al final, esto es como todo. Si hace 3 semanas que está trabajando Valencia, casi un mes, pues tampoco hemos cambiado mucho la dinámica. Al final parece que la culpa sea del psicólogo. No es así, ni mucho menos, pero queremos saber en qué ayuda y cuál es su faena dentro de un vestuario. Y para eso, pues hemos llamado a un coach deportivo, que además ha creado una página web de coaching deportivo que se llama Limits Away, y que se llama Luciano Baix. Luciano, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros? ¿Cómo estáis por ahí?
Bueno, estamos yo con dudas desde hace muchas semanas, con dudas, como digo siempre, por desconocimiento, por no saber en ese campo cómo se trabaja ni cómo se ayuda, ¿no? Saber más o menos cuál es la faena de un preparador físico, cuál es la de un utillero, la del médico, pero cuando te ubican la de un coach deportivo, de un psicólogo deportivo, dices, ¿y en qué ayuda a los futbolistas o en qué ayuda al cuerpo técnico? ¿Cuál es la faena de un coach deportivo en un club como el Valencia Club de Fútbol?
Pues mira, partiendo de la base de que todo deportista quiere ganar, y cuando no se consiguen los objetivos previstos a final de temporada, tanto entrenadores como deportistas hacen referencia a lo anímico. Habréis escuchado frases como nos pudo la presión, no hemos sabido mantener la concentración, etcétera, etcétera. Entonces no están aludiendo ni a nada táctico, ni a nada estratégico, ni físico, sino aluden a eso, a lo anímico, a lo psicológico. Como hay tantas variantes psicológicas, pues aluden normalmente a ellas.
Roberto y Dani, cuando queráis podéis intervenir. Lo de todos estos tópicos que me has dicho de lo que se suele escuchar en el mundo del fútbol, yo ahora te pregunto, en una situación como esta, en la que está viviendo el Valencia, que se ha firmado un psicólogo deportivo que había trabajado de manera puntual con el club, pero que ahora se ha incorporado de manera fija, ¿el futbolista a qué recurre? O sea, ¿para qué recurre al coach deportivo? ¿Para decirle, no me están saliendo bien las cosas, no juego? Porque el otro día le preguntábamos a chicos del filial qué ayuda da. Dicen, bueno, no solo está para ayudar cuando no estás bien, también ayuda cuando estás bien para que potencies y estés todavía mejor. Yo en este caso, en el malo, ahora, el Valencia conforme está, ¿en qué le ayuda a un coach deportivo? Por ejemplo, a Nuno. ¿Qué le puede ayudar Figueroa a Nuno a salir de esta inercia?
Pues mira, eso es una buena pregunta, porque sobre todo en entrenadores, aunque a veces nos quede desconocimiento, genera mucha presión, porque aunque, como te he dicho antes, a todo deportista quiere ganar, a un entrenador se le pide, y más en cantera, dos cosas, aunque no uno sea de cantera, pero si es de cantera se le pide que forme, que los chavales se diviertan y además resultados, y a uno en este caso se le está pidiendo resultados. ¿Qué ocurre cuando esos resultados no llegan? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo aquí? Pues que eso genera presión. Y además la presión nos lleva a una ansiedad, que además la ansiedad lo que hace es afectar al rendimiento deportivo.
¿Y entonces cómo se le da la vuelta a esa historia?
Pues mira, para entender bien el estrés, lo primero que hay que hacer es partir de la base de que hay 4 elementos importantes. El primero, que hay una situación. Una situación puede ser una lesión, en un deportista de baloncesto, por ejemplo, tirar un tiro libre. La segunda situación sería, por ejemplo, la interpretación, y esta es la clave, que ahí es donde quería ir yo en tu pregunta, porque la clave se interpreta de una manera, o la interpretamos como un reto, por ejemplo, ante el tiro libre, pues si vamos huyendo del miedo un poquito, la interpretaríamos como amenaza, diciendo, madre mía, si no meto este tiro, ¿qué va a pasar? Y si la interpretamos como reto, ¿en qué me voy a convertir cuando meta este tiro libre? Entonces uno se crece ante esa pregunta.
Ya. Aplicándolo al fútbol es decir, madre mía, como falle 2 pases el sábado en Mestalla me van a broncar y me puedo convertir en el héroe de la jornada si ahora hago 3 goles y saco al equipo de esta situación en la que está, ¿no?
Esa es la clave, la interpretación, como muy bien dices, así es. Fíjate que si interpretan la situación como una amenaza, hay cambios a nivel fisiológico, ya que pueden subir las pulsaciones, se acelera la respiración. También ello genera cambios psicológicos, porque empiezan los pensamientos de dudas, de temores y hasta incluso en el comportamiento, porque pueden aparecer bostezos, temblores, y todo eso afecta a que baja el rendimiento deportivo por 3 vías. Una, por falta de atención, ya no estás en lo que tienes que estar. Otra sería en la toma de decisiones, posiblemente ahí estás mareado y no tomas la decisión más adecuada. Y luego otra a nivel muscular porque vas más tenso.
Luciano, te pregunto, ¿los futbolistas cuando están en mitad de un partido, por ejemplo, el próximo sábado contra el Levante, sabiendo todo lo que, eso que nos acabas de contar, la presión que hay, la ansiedad por ganar, el futbolista, hay momentos del partido en los que se puede llegar a desconectar del encuentro y empezar a decir, ostras, vamos 0-0, minuto 60, como no ganemos hoy la que se va a liar? ¿Tú crees que eso el futbolista lo piensa y que pierde, que hay momentos en los que se puede incluso ir del partido pensando la tensión que hay y la presión por ganar ahora mismo?
Sí, mira, fíjate que tú has dicho antes que puede hacer un psicólogo deportivo en un equipo de fútbol, en este caso en el Valencia. Normalmente se trabajan muchísimos puntos porque hay variables importantes psicológicas y una es la que tú estás diciendo, la atención y la concentración. Nosotros trabajamos mucho el dirigir la atención correctamente. Por ejemplo, lo que tú has dicho es muy válido, es decir, un jugador puede desconectar fácilmente si es un partido que a priori se debería ganar y estamos en el minuto 60, vamos 0-0, las cosas no salen y encima el público empieza a pitar. Entonces ahí la atención seguramente se nos va donde no queremos. Por ejemplo, un corredor de maratón además tiene un montón de horas por delante y ha de diferenciar cuándo prestar atención a sus estímulos internos o a sus estímulos externos. Y al futbolista, pues eso le puede perder también. Si se dirige hacia afuera, en los momentos a lo mejor de mayor presión, que son los estímulos externos, pitos, silbidos, gritos y todo esto, pues ahí puede perder fácilmente la atención, claro que sí.
O sea que ahora mismo yo creo que Figueroa estará trabajando muy mucho con la plantilla el intentar un poco controlar esa ansiedad y esa presión que tiene el vestuario por empezar a sacar resultados deportivos, ¿no? Creo que un poco la clave, como tú has dicho, es intentar hacerle ver al futbolista más el partido como un reto que como una amenaza, ¿no? Intentar que el futbolista vea que lo del sábado no es una amenaza, sino que es un reto que deben superar.
Efectivamente. La interpretación, lo que hemos dicho, es la clave y eso es importante darle la vuelta, porque todos somos personas y normalmente cuando no tienes a alguien que te oriente, pues es fácil interpretar incluso una situación normalísima como una amenaza. Y ahí es cuando recibes esta ayuda para darte cuenta de que no, de que se le puede dar la vuelta a esa misma situación y convertirla en un reto. Y en un reto se te acelera la pulsación, pero además en plan de motivación acelerada, en plan positivo, con lo cual lo que hace es tener ganas de afrontarlo.
Yo ahora te pregunto por un caso concreto, ¿vale? Álvaro Negredo llegó a Valencia hace un año y un mes, era el fichaje estrella, una inversión muy alta. Un año y un mes después es un futbolista descartado, o sea, no juega. Ahora se ha generado una situación que casi obliga al entrenador a volver a contar con él, una lesión de un compañero. Ahora mismo la cabeza de Álvaro Negredo, ¿cómo hay que tratarla? Porque entendiendo que es un tipo ya maduro, con veteranía en el fútbol, ¿cómo le tratarías tú como coach deportivo a Negredo? ¿Cómo le ayudarías para que dijera, ostras, de repente no estaba, ahora me toca y me van a exigir al máximo? ¿Cómo se gestiona eso?
Pues mira, lo primero que haría sería tener una entrevista con él para saber cómo piensa. Porque como tú muy bien dices, es un tío que ya se le ve curtido en estas batallas. Entonces yo creo que tiene bastante experiencia a nivel ya de mucho caché. Primero necesitaría saber cómo piensa precisamente por eso, para saber pues cómo interpreta él, por ejemplo, después de no verse en la lista, si se centra en lo positivo de no verse en la lista o se centra en lo negativo y lo ve como un fracaso total. Entonces aquí es importante hacer una valoración lo más objetiva posible. Si se centra en lo positivo de decir qué bien, descanso, estoy en la grada, hay un problema porque sería también de falta de motivación de él. Y si lo ve como un fracaso, pues sería hacerle que no está todo perdido y sería trabajar en cuestión de hacerle subirle la balanza. También habría que ver cómo influye en él el entorno. Por ejemplo, pues prensa, gente de la calle hacia él. Si el entorno que él recibe con otra información es negativa, que a mí no me lo parece, porque además le estáis apoyando todos los medios bastante, entonces tendríamos que destacarle las cualidades positivas para eso, para volver a equilibrarle. Por ejemplo, perdona que me salga del caso lo de Álvaro Negredo.
No.
Pero el año pasado una situación similar puntual fue la de Messi cuando falló un penalti contra el Manchester City, creo, en Champions. Y aunque el partido lo tenía bastante de cara al Barcelona, ahí Messi se le fue totalmente la atención por eso, por lo que estamos diciendo. A partir de que ha fallado un penalti, se centró solo en lo negativo y aunque el partido acabó bien para el Barcelona, él lo interpretó como un fracaso. Entonces ahí hubo que hacerle una valoración objetiva para ello. Y en el caso de este hombre, de Álvaro Negredo, sería eso, compensar el posible efecto negativo con otra información que le destaque cualidades positivas. Ante esto sí que quería matizar, las cualidades positivas no es tú eres muy bueno, tú vales, sales de todo, no. Las cualidades positivas hay que decírselas para que se las crea y que sean concretas y reales. Por ejemplo, en el último partido hiciste 4 pases de gol que fueron estupendos. Anteriormente a esto metiste un golazo contra el Mónaco que nos metió en Champions. Entonces, todo eso que sea concreto y real para apoyar de verdad al deportista. No frases estereotipadas.
Roberto, Dani.
Sí, hola Luciano, soy Roberto. Te quería comentar, el trabajo de un coach deportivo yo creo que tiene que ser un largo, ¿no? Tiene que ser una carrera de fondo más que una carrera de velocidad, porque yo creo que tiene que costar, ¿no? Cambiar la mentalidad de los futbolistas, ¿o es algo que simplemente con un par de charlas ya notas el cambio de mentalidad en el jugador?
Pues la verdad, muy buena pregunta, porque es que para que se note el efecto así curtido y en serio, se necesita esto, va a medio largo plazo. ¿Qué pasa? Que si yo digo esto y si vendemos esto, pues evidentemente los clubes que nos necesitaran para allá, porque imagínate que nos contratan en mayo y se están jugando el descenso, no podrían, dirían, y nosotros no moriríamos de hambre. Entonces no serviría para esto. Entonces, respondiendo a tu pregunta claramente, el trabajo bueno es a medio largo plazo, pero también nosotros nos buscamos unos objetivos con unas expectativas realistas para que no haya autoengaño y que sean a corto plazo.
Yo tengo una pregunta para ir terminando, Luciano. Supongo que todo esto, como en cualquier faceta de la vida, tiene que haber una predisposición. Al final puede haber un psicólogo deportivo o 10 a tu disposición, que si no hay una predisposición por sacar las cosas adelante y por ir todos de la mano en un deporte tan colectivo como es el fútbol, de nada sirve las charlas motivacionales, que le ayuden, que te lo vendan como un reto. Tiene que haber una predisposición al trabajo y a querer sacarlo adelante.
Correcto. Sí, sí, así es.
Vale. No, lo digo porque ahora mismo tu opinión, ya no solo como psicólogo o como coach deportivo, es la situación desde fuera de Valencia, ¿cómo la ves? Por lo que puedas leer los medios, escuchar, ¿cuál crees que es el problema ahora mismo?
Pues el problema, sí, lo habéis dicho vosotros, creo, es la falta de resultados. El Valencia es un club que se le califica como grande, tanto en los medios y sobre todo como en la calle, y entonces a un club grande no se le permite perder 2 o 3 partidos en un mes. Con lo cual ello genera esa presión y esa ansiedad que afecta al rendimiento deportivo y al entorno, evidentemente, que estamos hablando de solamente lo que es un vestuario con club, equipo técnico, jugadores, etcétera, pero en la calle hay presión, porque la gente, pues cuando habla en los medios, normalmente habla de qué mal estamos, yo me hace la comida a mi mujer y no tengo hambre, por el disgusto que llevo del Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que todo eso condiciona para estar en ese momento.
Ya. Yo solo tengo una pregunta más y es sobre el entrenador. Al final, cuando uno entra en una etapa así de que no entra la pelota, de que no hay resultados, de que no toco la tecla, supongo que el que más ansiedad de todos tiene es el entrenador, porque al final los futbolistas son 25, saben que a ellos como mucho llegará a final de año y podrán buscar una salida a otro equipo, pero el entrenador sabe que hay resultados o la cuerda se rompe. No sé si lo ves igual, si el psicólogo en este caso quizá tiene más llegada o es una ayuda más cercana al propio entrenador en estos momentos que a los propios futbolistas. No sé si lo compartes. Yo creo que al final en este momento el entrenador es el que más lúcido tiene que estar para intentar tomar las decisiones correctas que le pueden dar la tecla para intentar cambiar la situación.
Correcto. Has dado además con la clave, porque vosotros sabéis también, como yo, que en cuanto un equipo las cosas empiezan a torcerse demasiado, solo se va el entrenador o el cuerpo técnico a la calle. Es decir, que él vive de esto y como no genere resultados de forma inmediata, pues vive un poco con la espada de Damocles. Entonces sí, evidentemente, pues normalmente el psicólogo y el coach deportivo trabajan a nivel de club, tanto a entrenadores como a plantilla, pero para entrenadores hay un plan eso muy específico para eso, para que actúen de determinada manera y ellos mismos primero salgan de esa situación, que seguramente no me imagino yo que dentro de sí se sentirá presionado. como es normal.
Luciano, dentro del trabajo ese que se le puede hacer al entrenador, que tú has dicho que es la figura, lógicamente, más importante y a la que más se achaca la responsabilidad, ¿tú crees que un coach deportivo puede ayudarle a mejorar la comunicación con la plantilla o a explicarles de otra manera los ejercicios, otra manera a lo que él quiere jugar, ¿no? Digamos, porque se ve que en el Valencia hay una falta de entendimiento. ¿Tú crees que la figura del coach deportivo puede arreglar ese problema?
Sí, fíjate que es un punto que nosotros tratamos. Dentro del control del estrés y la ansiedad, precisamente está ese punto, porque como es importante desarrollar estrategias para manejar las competiciones, eso depende en gran medida del entrenador, ya que el deportista se somete a presión, pero los entrenadores son importantes, no por decir la alineación y por los resultados, sino porque fíjate que con sus actuaciones y comentarios en una rueda de prensa puede o incentivar al futbolista o presionarle más, según como lo diga. Entonces, claro, ahí genera una buena comunicación. Si se le dice de qué manera va, hacia dónde, pues claro, evidentemente un entrenador inteligente seguro que actúa de la mejor manera posible.
Me gusta ese matiz, inteligente. Pues Luciano Bay, no sé si hay algo que te gustaría comentar, algo que nos hayamos dejado por tocar, pero bueno, a mí me queda mucho más claro la figura de un coach deportivo dentro de un equipo profesional como es el Valencia Club de Fútbol. Y de un equipo de máximo nivel y máxima exigencia. No sé si hay algo que te gustaría comentar o si lo hemos tocado todo.
Yo creo que habéis tocado lo más importante, o sea que me voy con una buena sensación, porque además las preguntas que me habéis hecho son muy inteligentes para, desde el desconocimiento a lo mejor en qué consiste esto, dar con la tecla.
Oye, pues hemos estado acertados, ¿no? Entonces.
Que me alegra que sí. Y bueno, simplemente una cosa, que todo ello es que tiene aplicación a la vida diaria. Que no es simplemente...
No solo al fútbol, ¿no?
...de un vestuario, sino que eso influye en tu vida diaria. Si a partir de ahí que te comunicas con lo que hemos dicho con los jugadores, por ejemplo, con tu pareja de una manera que no le sometas a una presión, sino la incentives, pues evidentemente el clima en casa será mucho mejor.
Es una realidad. Sí, es lo que decíamos antes. Esto es casi como en cualquier faceta de la vida, ¿no? Son cosas aplicables a cualquier ámbito. Vamos a ver cómo funciona el Valencia en los próximos meses, en las próximas semanas, y a ver si esa figura de Julio César Figueroa se nota su mano. Evidentemente es algo que yo creo que se nota muy a nivel interno, porque al final cuando las cosas van mal parece que todos los que trabajan en un club son malos, y cuando las cosas van bien parece que todos son buenos, pero esto es un poco ley del fútbol. Luciano Valls, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Tribuna Deportiva. Seguiremos atentos a esa web, Limits Away, de coaching deportivo. Y muchísima suerte y muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Y la verdad que mucha suerte en el programa, que va como un tiro y seguirá yendo todavía mejor.
Oye, pues muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Luciano.
Otro a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes.
Me ha parecido enriquecedor, interesante y sobre todo, a lo mejor era por una cabezonería mía, que llevo semanas intentando saber qué hace
¿Qué
el psicólogo deportivo en el Valencia, no en el Valencia, en un club de fútbol, cómo ayuda a un futbolista.